Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, dos invitados que desde el centro de la isla nos traen informaciones sobre presos políticos, sobre la sociedad civil independiente, lo que están haciendo estos grupos de presión, como también se les llama, alrededor de sus comunidades. Y cómo alguien desde su casa se pone en contacto con el mundo y trata también de decirle a la gente, si los cubanos estamos mal porque estamos viviendo en medio de una sociedad totalitaria y cerrada, también los que están allá adentro y están presos en las cárceles de manera injusta están peor que nosotros. De eso se trata, porque viene cada rato aquí a Contacto Cuba a contarnos lo que pasa con los presos políticos, incluso con los presos comunes, los abusos que se cometen contra cualquier asegurado penitenciario en el país. Se trata de Jordan Marrero. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para ti, mi hermano, para todos los que hacen posible el programa Contacto Cuba, en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Gracias, desde Camagüey, siempre nos mantienes informados. Jordan, antes de pasar con el tema de hoy de los presos y de la información que tienes, quisiera comentarle a los queridos oyentes lo que está publicando nuestra página web hoy. Por ejemplo, el titular que tenemos en portada a esta hora es que el gobierno de Cuba aclara que no habrá espacio para los periodistas independientes, y lo hace a partir de la detención de más de una decena de periodistas independientes y periodistas alternativos, como también se llaman ellos. En el caso de Elaine Díaz, la directora de periodismo de barrio, que ella y algunos de sus reporteros fueron detenidos en la provincia de Guantánamo para que no se acercaran a los damnificados por el huracán Matthew, para que no recogieran información, aunque ya habían hecho parte de su trabajo. Elaine ha puesto en su cuenta de Facebook y ha dicho que no iba a dar información a ningún medio de prensa, que ellos mismos iban a aclarar todo lo sucedido allí. Detuvieron al periodista Michael González Vivero, que publica también para Diario de Cuba, y esto lo recoge en nuestra página web, aparte de un editorial que lanzó hoy una proclama, la Unión de Periodistas de Cuba, acusando de mercenarios y de pagados por el imperio, y de además de estar tratando de tergiversar la realidad que se vive en Baracoa a quienes han ido a informar. Periodistas independientes fueron detenidos allí, activistas de derechos humanos, y nos han reportado también que a la entrada de Guantánamo, tanto por Holguín como por Santiago de Cuba, para entrar a través del viaducto de La Farola, hay varios puntos de control. Ellos tienen los nombres de los activistas de derechos humanos, de periodistas independientes más conocidos, y los detienen y no los dejan entrar. Eso ha sucedido y es parte de lo que está cubriendo hoy martinoticias.com. Jordan, para continuar con el tema de hoy, los presos políticos, Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, que es uno de los que tú siempre traes noticias aquí sobre lo que sucede con él.
Sí, mira, tengo la situación más seria que estamos presentando con los presos políticos en la provincia de Camagüey, es específicamente con el caso de Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, sancionado a 8 años de privación de libertad en el año 2011, septiembre del 2011 exactamente. Entonces, Cámbara Díaz hace recientemente, una semana y media, era un viernes, después de pagar a sobreprecio un medicamento, Benatón, para hacérselo llegar producto a la inflamación que tiene en las piernas, producto también a serio problema de circulatorio que está presentando, y se lo entregué siendo un viernes por la mañana al mayor Juan Miguel Duarte Sánchez. Este señor es el director de la prisión de máximo rigor, kilo 8, aquí en la ciudad de Camagüey, y este señor le hizo llegar el medicamento el domingo por la noche. Lo habían hasta destapado, una cosa que es sellada y que se resolvió en farmacia cubana, desconfiando todo el momento de entrega de ese medicamento, que eran 2 frascos sellados, y el prisionero político decidió coger y botar el medicamento producto a que pudiera tener algo que ellos le hayan echado, y con eso, bueno, lo eliminaban a él y a la vez salían de mí, echando la culpa que si le echaban algo y fallecía el preso político, decía, bueno, ese medicamento lo trajo aquí, yo, Juan Marrero Huerta u otro contrarrevolucionario, y de este mecanismo tan sencillo nos lo quitamos de arriba. Entonces, realmente, hasta el momento se le niega la asistencia especializada, asistencia médica como tal. También tenemos la situación que fue llevado a celda de castigo el día 24 de julio, es decir, el día 24 de agosto, el mes en curso que estamos hablando, va a ser 3 meses que está en celda de castigo tapiada. en condiciones infrahumanas, con una muda de ropa, un par de chancletas, y el agua se la ponen 2 horas, una hora por la mañana y otra por la tarde. Realmente, hasta para tomar agua, pasa trabajo ahí en las condiciones en las que él se encuentra. Y bueno, esperemos de que las autoridades, a través de este programa de Contacto Cuba, se haga presión para que cedan y se respeten los derechos humanos de todos los prisioneros. También te informo, Luis Felipe, rápidamente, la fuerte represión del Departamento de la Seguridad del Estado contra activistas prodemocráticos en la provincia de Camagüey ha continuado. Así lo expresó Yudelkis Machado Laguna, esposa del activista Yudelkis Pérez Hernández, quien permanece detenido junto al activista Michael López Sotomayor. Ambos activistas fueron detenidos el 6 de agosto del año en curso.
Sí.
Y hizo 2 meses y en estos momentos están esperando ser enjuiciados. Todo parece indicar, según han dicho las autoridades, que lo acusan de desacato y resistencia, desobediencia como tal. Todo es una mentira, un andamiaje de ellos para debilitar lo que es los movimientos opositores en la provincia de Camagüey.
Sí, Jordan, para seguir ahí en esa parte de la conversación, porque ellos antes estaban siendo encausados por propaganda enemiga, lo estaban acusando de propaganda enemiga, según nos contó. Pero también queremos decir que se encuentran en la prisión Cerámica Roja y que precisamente hoy la esposa de Yudelkis, de uno de los 2 detenidos, está yendo para la prisión a una visita familiar que tiene allí y quedó con nosotros en que cuando saliera podíamos informarnos. Así que mañana la tendremos por aquí con las noticias que tenga de lo que ha sucedido con ellos allá adentro.
Sí, realmente el caso de estos muchachos está siendo muy manipulado por los órganos de la seguridad del Estado, como lo fue también por Tiro de Hurtadilla y propaganda el caso de Alexander Palacio Reyes y Felipe Martínez Campagnoli, no sé si lo recuerdas.
Sí, claro que sí. Y los tengo aquí en el listado.
Este muchacho, sí, uno fue condenado a 5 años de privación de libertad y el otro a 8. Es decir, estos muchachos pertenecen al mismo movimiento, al movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitel. Realmente se espera la sanción, según la información de las propias esposas de ellos, que ya más adelante, como tú has dicho, tendrás la noticia de cómo se encuentran ellos, en qué estado están. Le piden de 3 a 8 años de privación de libertad. Es decir, vemos un aumento represivo desde el acercamiento de la política del presidente Barack Obama hacia la dictadura y podemos decir que es mucho mayor que la ola represiva del 2003 que llevaron a las prisiones 75 disidentes cubanos.
Es como una contrarrespuesta, afirmando también que la política exterior del régimen cubano es uno y la política hacia adentro, la doméstica, es otra. Jordan, por otra parte, las actividades que hacen ustedes en el Partido Pro Derechos Humanos y además esas actividades que hacen ustedes, que muchas veces son políticas, pero muchas veces son también encaminadas hacia la comunidad. ¿Qué dice la gente cuando se les acerca? Siempre estoy pendiente de que las propuestas de la sociedad civil independiente, si llegan o no. Me gusta preguntárselo siempre de frente, ¿no? Si se puede decir a los activistas de derechos humanos. ¿La gente acepta las propuestas de ustedes? ¿La gente se acerca a ustedes a conversar con ustedes, a saber qué es lo que están proponiendo?
Sí, Luis Felipe, mira, desde el fatídico 14 de 17 de diciembre del 2014, que realiza las primeras conversaciones.
Bueno, que se hacen públicas, que se hacen públicas, porque venían conversando ya desde hace un año y medio.
Sí, desde antes venían, sí, pero bueno, que se hace pública y que el pueblo cubano vea. Acuérdate que nosotros vivimos en un país dictatorial donde la prensa oficialista es manipulada y controlada por el régimen como tal. Y bueno, el trabajo que ha venido realizando el Partido Demócrata Cristiano en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba es bastante variado y de beneficio al pueblo cubano. Es decir, nosotros con esfuerzos propios, escasos esfuerzos, podemos decirlo así, hemos estado trabajando, ayudando a personas bien necesitadas que viven en precarias condiciones. Tanto es el caso que el 9 de septiembre me trasladé al municipio de Nuevita junto al hermano Juan Carlos Rumbao Vega. Allí teníamos pensado el día 11 reunirnos y tener una importante actividad sobre, primeramente, rendir 3 minutos de silencio al atentado terrorista de las Torres Gemelas, donde murieron miles de norteamericanos. Una barbarie como esa. También estábamos previendo el encuentro de cómo cooperación también, ayudar a la organización de FLAMUR, Federación de Mujeres Cubanas Latinoamericanas allí, para que desarrollaran el trabajo este con esfuerzo propio, es decir, un poquito de azúcar, un poquito de arroz, sí, y darlo a aquellas personas más necesitadas. Este es el municipio más industrializado de la provincia de Camagüey, pero es el que mayor problemas y precariedades, hambre, miseria y falta de libertad, podemos decirlo así también, que se vive allí. La infraestructura de la vivienda es precaria, precaria, hay repartos allí que realmente dan pena en las condiciones en que viven esas personas. Pero bueno, realmente fuimos detenidos 4 activistas, no se nos permitió. Está el delegado municipal del Partido Demócrata Cristiano, Jordán Cedeño Barrero, Rolinei Sánchez también fue detenido, Juan Carlos Romado Bey y yo tuvimos detenidos 6 días y multado con 2.000 pesos. Es decir, todo este mecanismo de manipulación y el método operante de los cuerpos represivos del Departamento de la Seguridad, claro, del Estado, es algo más que lo que pretenden en su fin es debilitar los movimientos prodemocráticos en la provincia de Camagüey. Y realmente pienso que es algo que en el que debemos trabajar todo en conjunto, los países democráticos del mundo, los medios de información internacionales como es Radio Martí, el programa mismo tuyo de Contacto Cuba, para difundir la realidad que estamos viviendo
dentro
los
de la,
opositores en la provincia de
dentro de la isla. Claro, claro, ¿no? Y para eso están ustedes, para además que la gente dentro de Cuba se entere de qué es lo que está pasando. A veces no saben lo que pasa entre un barrio y otro debido a la poca información. Jordán, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ti, Luis Felipe, y al programa Contacto Cuba.
Amigos de Contacto Cuba, estamos ya en comunicación con el ex prisionero político de la Primavera Negra del 2003, Librado Linares, y además uno de los puntales de la sociedad civil independiente, una persona que ha llevado un movimiento por mucho tiempo, lo mantiene a pesar de los vientos y las mareas que se suceden en Cuba. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un honor para mí participar en el programa y saludos a todos Radio Escucha.
Gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba de Radio Martí. Librado, un editorial que ha sacado hoy el periódico Granma y además está refrendado por una información también de la Unión de Periodistas de Cuba. Se arrogan todo el derecho de la información que salga desde Baracoa, en Maicí, ahí en la provincia de Guantánamo, que fue bastante golpeada por el huracán Matthew. Y entonces siguen acusando de manipuladores de la información, de tergiversar lo que sucede allí, a la prensa independiente, a la prensa incluso alternativa, porque esta joven, Elaine Díaz, que dirige periodismo de barrio y que ellos se llaman alternativos porque dicen no ser ni oficialistas ni independientes, también fueron detenidos, han sido impedidos de reportar desde allí. Michael González Vivero, que publica también para Diario de Cuba, fue detenido y le ocuparon su laptop, una cámara fotográfica, una memoria flash. Sigue el régimen cubano y sigue el aparato político del Partido Comunista de Cuba restringiendo el derecho a la información de los cubanos.
Sí, como que no. Bueno, primero quería brevemente decir algo que muchos conocen. O sea, que en las sociedades libres y democráticas existen los medios de prensa públicos y existen los medios de prensa privados. El público le brinda la posibilidad, en igualdad de condiciones, a todos los actores públicos de acceder a los mismos y alzar su voz, independientemente de cuál es su ubicación en el panorama político del país en cuestión. Ajá. De modo que hay una verdadera participación democrática de los diferentes estamentos políticos. Y están los medios particulares que pueden fundar una agencia de prensa, en fin, y desde ahí, y otros medios de información, y desde ahí defender diferentes líneas editoriales, que al final el resultante es que concurren mucha información, mucha búsqueda de información, y el debate público en la vida del país, y eso es muy saludable para cualquier sociedad. En cambio, en Cuba, realmente el régimen se hace del monopolio total de la información, primero porque la libertad de prensa es indispensable para el funcionamiento de un país, y obviamente está en las antípodas de una dictadura. Y al mismo tiempo porque ellos quieren dar una cara feliz, un rostro de que ellos tienen una perfección en los enfrentamientos de los ciclones, etcétera. Lo más probable es que existan muchísimas calamidades que ellos no quieren. Por ejemplo, el mal estado de las viviendas, la infraestructura de carreteras, etcétera, una situación precaria. Seguro que la prensa alternativa, la prensa independiente, iba a reflejar, y ellos quieren manejar toda esa información para solamente presentarse ante los teleaudiencia,
claro,
la radioaudiencia, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, como que realmente ellos tienen un proyecto bueno y que ellos sí son muy eficientes, etcétera. Ahí está la cuestión.
El mismo guión.
Ahí está más. El mismo guión de siempre.
El mismo guión de siempre. Librado, desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, llevar el movimiento cubano Reflexión por tantos... ¿Cuántos años llevas ya?
Yo 21.
21 años.
Antes había otra experiencia, pero bueno, con Reflexión lo fundamos en el 10 de diciembre de 1994.
Claro. Y ahora yo veo que tienes semanalmente un informe, y de este quisiera que habláramos, que lo mismo aparecen las actividades que hacen ustedes como la represión a que están sometidos. Cuéntanos de esto. Vemos que tienen activistas en Holguín, en el mismo la misma Villa Clara, ahí en Placetas también tienen, y ustedes bueno, relatan todo lo que va sucediendo. Si quisieras comentarle sobre este informe a los oyentes.
Sí, como que no, mira. Primero, el movimiento con Reflexión está dividido en comandos. Los comandos son hasta 10 personas y básicamente ellos actúan teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, si hay una campaña, por ejemplo, porque se libera un preso político, porque se haga justicia sobre algo, entonces lo unísono todo, usando el factor sorpresa, hacen apariciones públicas usando varios métodos de lucha. Volantas, pancartas, arengas, marchas o no marchas, banderas, en fin. Y entonces, y si no, la cuestión es identificar cuáles son las violaciones de los derechos humanos más graves que existen en la población, entiéndase todo el arco de derechos,
sí,
civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y entonces salen en defensa de los ciudadanos, ya sea participando o haciendo exigencias directamente en las instituciones establecidas o haciendo apariciones públicas y usando estos métodos de lucha y demandando lo que la gente realmente le está haciendo negada. Pero también el movimiento también defiende los proyectos sociales y culturales y educativos. Y obviamente esto nos permite abrir espacios de participación a la comunidad para que participen y, en fin, desarrollen toda su potencialidad.
El mes pasado hicieron ustedes como un campeonato de dominó o algo así.
Sí, el mes pasado hicimos un campeonato dominó que tenía un formato muy interesante. Siempre este tipo de evento social o cultural, nosotros lo acompañamos de una presentación y de una conferencia sobre el tema en cuestión. Eso le da un toque de seriedad y al mismo tiempo los participantes se van con al menos una noción teórica, en fin, histórica,
qué bueno,
del tema en cuestión. También están las competencias, los concursos, las rifas. Hay un jurado que se selecciona de dentro de la sociedad, generalmente son personas que son los líderes naturales de un ramo en cuestión, de una motivación, puede ser los seguidores de un deporte, de un arte, en fin, muy variado los temas que se pueden implementar. En este caso fue sobre el dominó, que sin dudas es el juego de mesa más popular de Cuba.
Sí, sí, cómo no.
Y entonces, pues, obviamente siempre trae la pasión, y se dan premios también, y se dan reconocimientos, etcétera.
Qué bueno. Esa cercanía en la comunidad siempre es buena, y en momentos como estos, y como hace igual 57 años, que Cuba vive esta situación de represión, de vigilancia, de tensión entre incluso a veces los mismos vecinos. Yo creo que distender esto y tratar de que la gente se encuentre por lo menos en un punto común, eso es loable. Yo hago esta pregunta y sé que no la pueden responder ni los mismos represores, pero ¿por qué prohibir un campeonato de dominó, un campeonato de pelota donde estén un grupo de actores de la sociedad civil independiente y otro grupo que incluso no lo sea? ¿Por qué tapar estos orificios por donde respira cualquier tipo de sociedad? Ellos no lo pueden responder nunca.
Sí, mira, yo quiero decirte que este campeonato menor se celebró con una tensión previa, aunque el jefe de la policía política pasó dos veces y en una tercera oportunidad llegó a la casa e intimidó y prohibió tajantemente que se celebrase. Lo que pasa es que allí los activistas del Movimiento Cubano Refracción le dijeron que mucha gente definitivamente iba a venir y que ellos o nosotros, el movimiento, si no nos permitían el campeonato, íbamos a hacer una acción cívica de protesta en las calles, porque realmente es un legítimo derecho que tenemos nosotros de hacer esos espacios de participación con la comunidad. Entonces parece que al final, no, yo no creo que ellos no tengan miedo, pero parece que hicieron un balance de costos y beneficios.
Claro.
Y optaron por dejar que se hiciese el campeonato.
¿Y la recepción de los vecinos, la gente?
No, todo muy bien. No, en este momento, si nosotros hacemos otro campeonato dominó allí, vaya.
¿Van más?
Una participación, sí, una participación más apoyo, vaya, sería eso otro evento.
Claro.
Pero lamentablemente no siempre tenemos el dinero para hacer este tipo de eventos.
Claro.
Por ejemplo, todos los comandos de reflexión nacional están en perspectiva de hacer un evento por la comunidad, que puede ser un campeonato de dominó, puede ser una competencia de fútbol, puede ser...
Claro.
Por ejemplo, eso es en lo que juega ahora en este momento, que pide la circunstancia en Cienfuegos, es un campeonato de fútbol con competencia y entrega de eso. En
bueno.
En Santo Espíritu, por ejemplo, es una competencia sobre los temas de las nuevas tecnologías.
Bueno, sería bueno...
sería lo mismo.
Claro, claro. Sería bueno que lo hicieran y nos avisen para nosotros poner los micrófonos de Contacto Cuba al servicio de ustedes y que los demás vecinos de provincias se enteren de que eso está ocurriendo allí. Librado Linares, presidente del Movimiento Cubano Reflexión, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Felipe, por haberme invitado.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.